partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track. Qué lindo otra vez estar con ustedes. Muy bienvenido Lázaro, muy bienvenido Rodrigo, porque no estoy sola.
Hola, ¿qué tal Valeria? Hola, ¿qué tal a toda nuestra muy linda audiencia de Bonus Track? Como siempre, con el gusto, con la alegría de compartir este ratito juntos de buena música, de buenos pensamientos, así que qué bueno.
Bueno, también contento de estar con ustedes. Medio es difónico, no sé qué será. Pero bueno, estoy acá, no se preocupen.
Ahí está, no importa.
Soy Rodrigo, por la duda.
Si alguien no lo reconoció, claro. Lo importante es que estás con nosotros.
Sí, y nos falta Ignacio o Nacho, que anda en otra ciudad que no es Montevideo, sino que es Las Piedras. Hoy no está con nosotros, pero bueno, va a seguir adelante. Tal vez para el próximo programa ya lo tenemos por acá en estudios.
Le mandamos un saludo.
Ahí está, capaz que nos está escuchando.
Se escucha, ¿por qué no?
¿Y sí? ¿Por qué no? Bueno, recuerden primero que nada, antes que decir casi hola, vamos a decir nuestro correo electrónico para que ustedes, si quieren, ya se puedan comunicar con nosotros. El correo es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Está bien fácil el mail, no hay forma de errarle. Antes teníamos miedo con Bonus Track, Bonus Tracks.
Claro.
Pero bonus@llamadaweb.com, no hay forma de equivocarse.
Ahí está, queremos saber de ustedes, queremos que nos cuenten, porque ustedes nos escuchan, pero nosotros la única forma de saber de ustedes es a través del correo, a veces que nos escriben alguna carta, de esas cosas.
Podrías haber metido la palabra feedback.
Ahí está, pero como lo voy a pronunciar mal y muchos de ustedes deben saber hablar a la perfección inglés, mejor.
Esa palabra se usa todo el tiempo, sí, la forma del feedback.
Se ha cambiado el que nos respondan.
Ahí va, a esa escriban.
Pero bueno, como todos, algunos de nuestros oyentes deben hablar perfectamente inglés, preferí
mejor no obviarla, hacerlo.
Claro, sí, para que después no manden mails diciendo, se escribe, se pronuncia.
De tal manera.
¿Cómo es el Spanglish, no? Si no hablan ni inglés ni español, ¿no?
Claro.
Spanglish. Un nuevo idioma inventado por nosotros aquí.
Seguramente yo hablaré eso.
Igual que todos nosotros, menos Lázaro que...
Bueno, algo, ¿no?
Bueno, y Nacho también habla bien, ¿no? Creo que somos nosotros dos.
No lo escuché a Nacho muchas veces hablar inglés, pero a Lázaro... Hasta traducir,
alguna vez que otra. Pero bueno, de careta, como se dice acá en Uruguay.
Es muy humilde, muy humilde. Bueno, Lázaro, te veo con papeles, con cosas. Siempre hay un tema en Bonus Track y hoy no es un día menos.
Estaba lo que compartí hace un tiempo en mi propia iglesia. Estamos ya entrando, ya estamos en otoño aquí en Uruguay, entrando a invierno. Todavía no hemos tenido grandes fríos, pero hace un tiempito atrás pasó la Semana Santa, ¿verdad? Y vieron que...
Un buen tiempito atrás. Pero sí.
Y vio que Semana Santa y siempre la gente está más susceptible al tema religioso y tema cristiano. Y yo estaba pensando sobre una postal que marca la Biblia cuando Jesús muere, ¿verdad? Uh-huh. En aquella semana, ¿verdad? Tan triste. Los discípulos quedan perdidos. Y yo me estaba pensando, bueno, cuando alguien muere o cuando pasa algo feo, cuando hay tristeza en la vida, yo qué sé, por diferentes motivos, no sé si les ha pasado a ustedes, estás triste, pero también tu propio cuerpo, tu cuerpo te dice, estás triste, ¿verdad? Uh-huh. No tenés ganas de sonreír, ¿verdad? No, cuando estás triste no estás con una sonrisa en la cara, digo... Llorás, no sé.
Tenés muchas ganas de nada, ¿no? Ganas de estar tranquilo, solo.
A veces hay gente que no tiene ganas de comer, ¿verdad? Y no come.
No me recuerdo ese momento, pero bueno.
Esa parte no. Pero, por ejemplo, yo qué sé, cuando uno está triste, también pensaba el hecho, bueno, que nadie me vea. Sentirme
poca ganas de hablar también, ¿no?
Sentirme escondido, sentirme protegido en algún lugar donde nadie me pueda pensar, me pueda mirar, digamos.
Además, si hablas,
Sí, sí, ¿qué sí, voy a hablar?
Se denota que tipo sí. No sos el de siempre.
Un bajón bárbaro, ajá, ¿verdad?
El tono de voz, viste que a veces estás triste, bueno.
Sí. No estoy deprimido, perdón. No estoy deprimido, sí, soy mal de la voz.
En el caso de Rodrigo, en este caso, no está triste. No está triste.
Para nada.
Para nada. Pero parece, pero no.
Qué mal. Sí, pero es cierto, ese tono grave, como decías vos, la exclusión, la autoexclusión, ¿no?
Sí.
No quiero estar con nadie, que nadie me pregunte qué me pasa, nada.
Y pensaba justamente cuando hay una postal, cuando Jesús muere, y esa imagen que rodea la cruz con el Jesús colgando, ¿verdad? Es una imagen bien llena de desazón, ¿verdad? Es la pérdida de toda esperanza, es la pérdida de todo futuro.
Sí, fracasamos.
Claro, es un fracaso, no sé, esta gente, estos discípulos de Jesús... le siguieron a Jesús hasta las últimas consecuencias, estuvieron invirtiendo su vida, no sé, más de 3 años, y de pronto... No,
se cayó todo, digo, imagínate la frustración.
Para ellos fue de pronto y porrazo, de todos modos. En los discípulos pasó algo lo mismo. Jesús les dijo que iba a morir, que iba a pasar por la tumba, iba a morir mismo, no que se iba a desmayar ni nada raro, iba a morir. Pero que iba a resucitar, pero ellos como sí, que...
No lo entendieron, ¿no?
No lo entendieron. No lo entendí. Pero hoy vamos a ver un poquito, vamos a, en estos minutos, no sé si nos dará en este programa, pero vamos a mirar un poquito cómo es el camino de la desesperanza. Si tuviéramos que definir la desesperanza, si tuviéramos que definir la tristeza, definir todo eso, bueno, ¿cómo es ese camino? Y vamos a ver si nosotros alguna vez hemos transitado, nos hemos involucrado alguna vez en ese camino, si hemos estado allí en ese camino, que creo que todos nosotros, nuestros amigos oyentes, también se han sentido alguna vez tristes, se han sentido alguna vez como yendo a un camino de desesperanza, de desaliento, un camino que uno dice no hay salida, un camino que no se ve la luz. Uh-huh. Así que quería compartir algunas ideas de cómo es el camino de desesperanza. Y empiezo con el primer concepto, a ver qué les parece a ustedes. El primer paso de este escalón de desesperanza, digo, tiene que ver con el hecho de permanecer oculto. Permanecer oculto. Y uno, leyendo la Biblia, uno se pregunta, Jesús muere y en la cruz está, bueno, el discípulo Juan. Hay varias mujeres y uno se pregunta, ¿y el resto?
Claro.
¿Dónde están?
Estaban ahí o bichando de lejos, pero estaban...
Bueno, sabemos, por ejemplo, bueno, Judas se ahorcó antes. Sabemos que Pedro lo siguió de cerca hasta el patio, por ahí. Después, cuando le niega... Jesús lo mira y dice la Biblia que llora amargamente, y desde ese lloro amargamente,
boom,
desaparece. Uh-huh. Es una línea temporal de tiempo y espacio que parece que no existe. Y los demás no se cuenta mucho, tampoco se dice mucho. Uh-huh. Y uno dice, ¿qué pasó? Estaban en alguna fiesta, estaban en algún cumpleaños, estaban...
Claro, no, sin duda que se estaban escondiendo.
Estaban ocultos. Y yo pensaba, el camino del desaliento, de la tristeza, de la desesperanza, lleva siempre, o casi siempre, a un camino donde uno quiere ocultarse. Uno quiere permanecer con la luz apagada, con las cortinas corridas, con la puerta cerrada, y decir, bueno, acá estoy, déjenme en paz, no queremos ver a nadie, no sé. A mí me ha pasado cuando estoy pasando algún tiempo de depresión, ¿verdad?, que nadie me hable, yo qué sé, no sé. A veces ni siquiera quiero recibir un consejo, aunque sé que es bueno, ¿verdad? Claro. A veces ni siquiera que me digan, che, vení, vamos a hablar, pa. No tengo ganas ni de hablar tengo, ¿verdad? Claro. Ese es el momento más duro, más triste. Quiero ocultarme, quiero permanecer lejos de todo el mundo, lejos del ruido. Y uno comienza a transitar ese camino de oscuridad y soledad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros también? A veces pensar que estamos perdidos, que estamos sin esperanza, sin fuerzas. Los discípulos se habían ocultado, no andaban en el pueblo, permanecían en las sombras y claro, y ese es el primer punto, es el camino de la desesperanza comienza con alejarme de todos, alejarme de los seres queridos, alejarme de quienes me pueden ayudar, porque también pasa eso, ¿verdad? Me alejo de quienes me pueden ayudar, de mi esposa, de mis amigos, de mis hermanos, y entonces, bueno, comienzo a andar en ese camino de soledad. Y en el camino de soledad no siempre tomas buenas decisiones, ¿verdad? En la soledad pasa cosas a veces que nos arrepentimos. Así que, primer punto en este camino de desesperanza, ocultamiento.
Bien.
Lejanía. No sé si les parece a ustedes, si están de acuerdo o no. Pueden interrumpirme cuando quieran. Esto no es un mensaje solo de mí.
Es un monólogo tuyo.
Es un monólogo mío, van a decir la gente.
No, escuchando con mucha atención.
Lo otro pensaba, junto con el ocultamiento,
sí.
¿Qué hago mientras que estoy allí oculto?
Espero
que juego las cartas, hago cómo, no sé. Y pensaba, lo segundo, en ese momento de ocultamiento, de desesperanza, una buena cosa que se hace es llorar y amargarse.
Yo te decía, llorar y amargarse más.
Más aún. Todavía. Mirá, vamos a mirar un Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16. Cuando Jesús resucita y aparece a algunas mujeres, después hay una parte en el versículo 10 del capítulo 16 de Marcos. Cuando ella fue y avisa a todo el mundo. Dice, ella fue y avisó a los que habían estado con él, es decir, a los discípulos. Y después hay una coma que es interesante, que estaban lamentándose
y llorando.
Como se diría acá, ¿no? Dándose manija, ¿no? Dándole vuelta al asunto, cada vez más, ¿no? Y lo pensamos un lado, lo piensa el otro. Y si hubiera así, ¿no? Y cada vez más tristes.
Ahora, es interesante que este grupo de hombres se escondieron. En este caso no fueron solos, se escondieron entre ellos. A veces puede pasar que la tristeza es como una gran familia. Nos juntamos varios.
Todos los tristes.
A pasarla mal.
Más
mal.
Todos los tristes la pasamos mal, ¿verdad? Y como decía, vale, empezás en esa manija, decir, bueno, mirá, esto y aquello es. Y bueno, y uno empieza. Entonces esta gente estaba. El evangelista Marcos lo describe en un cuadro tremendo. Estaban lamentándose y llorando, reunidos, ocultos y llorando. Qué triste, ¿verdad? Qué postal más fea, ¿verdad? Así que no solamente uno se coloca entre sombras, no solamente uno se oculta, sino que tiene ese propósito. Voy a llorar y voy a lamentarme. Y a veces uno no es que diga lógicamente tan. Paso uno, me escondo. Paso dos, lloro y lamento. No, más que nada es algo como que natural, sí. ¿Verdad? Frente a la tristeza o frente a un camino que no se le ve solución alguna, frente a un camino donde uno no ve un buen fin, bueno, uno se oculta y comienza a entristecerse. No hay esperanza, así que cuando no hay esperanza, no sé, es difícil ver color en nuestro mundo, en el mundo. Ahora, cuando no tenés más esperanza, ya ves blanco y negro siempre y no hay manera de que te coloquen color a menos que cambie algo, a menos que cambie algo. Así que no hay espacio para nada más, el espacio de lloro, de lamento. Y yo me preguntaba en este momento cuántas veces yo, a ver, nuestros amigos oyentes, también se han sentido así en ese espacio de dolor, de tristeza, de ocultamiento, de lloro, de lamento, cuando uno no ve una salida a una problemática, cuando uno no ve un camino para andar, cuando uno ve el precipicio y parece que no hay más nada. Bien. Así que creo que todos nos hemos sentido alguna vez así también. Pero otro paso más para ir bajando esta escalera del desánimo, del desaliento.
Primero era el ocultamiento.
Primero te ocultás, así, no quiero ver a nadie. Después, bueno, me voy a llorar al cuartito, como decimos por acá.
Sí, no me voy a esconder para ver una peli, ¿no?
Claro, no tengo ganas de nada, así que voy a llorar, lamentarme. Y si hay gente a mi alrededor, también se van
lloren
a
conmigo.
Se van a lamentar conmigo. Pero el tercer paso, que es también más cruel todavía, es que cuando tenés desesperanza, cuando hay tristeza en el corazón, ya no crees nada. Ya trae a tu corazón incredulidad. Trae a tu corazón el hecho de decir, de esto no salgo más, ¿verdad? De esto no zafo más. Te acostumbraste a la sombra, te acostumbraste al ocultamiento, te acostumbraste al lloro, y ahora ese es el pan de todos los días. Eso es lo que voy a vivir siempre. Parece que se hace, no sé, como algo eterno, como un presente continuo de decir, bueno, ¿saben qué? Ya, no va a cambiar esto. Esto va a estar así siempre. Uy, no será exagerado. No sé si les ha pasado cuando alguien está triste y uno habla con esa persona y dice, pero no va a cambiar, no va a pasar nada, siempre va a ser así la cosa.
Sí, y se tiende el desengaño también, ¿no? Eso pensaba. ¿Sabes qué? Anoche veía un pedacito de un programa, estaban hablando de la situación de problema que tenemos acá en Uruguay, el tema de las picadas con las motos, ¿no? Aprendí algunas cosas tremendas también. No sabía que la gente corría de frente uno con otro.
Y de hecho algunos se ponen una venda en
los
ojos. Sí,
porque le dicen la gallinita ciega,
sí,
que es por un juego infantil, ¿no? Corrían de frente, bueno, cosas tremendas. Pero lo hicieron también el informe, que no solamente contaban esas cosas y denunciaban un montón de cosas, sino que hacían entrevistas con los padres de algunos, claro, de los chicos. Y claro, los padres decían, yo, y empezaban a llorar. Claro. Se acordaban los hijos, que la mayoría menores de edad, yo le regalé la moto. Y había un padre que decía eso, el hijo también, 16 años, un accidente, en picada, y decía, ¿sabe lo que pasa? El tipo estaba muy, muy mal.
Sí, sí.
Dice, yo dejé de creer en todo.
Claro, sí, sí.
Creo,
sí,
que por ahí capaz existe el destino, de ese hombre. Y hacía años, que por lo menos 2 años que había muerto el hijo.
Es que llegás a un punto, claro, de tristeza donde no ves... como nada.
Sí, cada vez es todo negro y va a seguir así.
Ahora, cuando dijiste el no creer en nada, me acordé de la frase del tipo, ¿viste? Dice, no creo en nada, no creo en nada.
Claro.
Quedó en el pasado el hombre, con su dolor y con su razón.
Claro, sí.
Pero
sí,
bueno, está.
Y eso lo masticás todos los días, lo vivís, lo vivís todos los días. Llega el punto de la desesperanza, es tal que no hay manera de seguir adelante, no hay manera de creer a nada. ¿Les parece si vamos a algo de música?
Bueno, ¿te parece? Dale. ¿Hacemos un repaso a la vuelta?
Dale.
Dale, ya venimos.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Muy bien, amigos, seguimos aquí en Bonus Track, después de escuchar un poquito de música, que siempre es parte importante también del programa. Y bueno, estamos en un tema que podríamos titular, como lo hizo Lázaro, dos postales opuestas. ¿Es así? ¿Siguen ahí?
Sí, ahora estamos en la postal más negra, más triste, ¿verdad?
La número 4.
Sí, sí, estamos...
Pero igual le voy a recordar a la gente cuáles fueron las otras, porque capaz que alguien se prende ahora.
Dale.
Y dice, ¿de qué están hablando esta gente? Cuatro, dos postales son opuestas, cuatro puntos. Explíqueme un poquito. Bueno, el primer punto que hablamos fue del ocultamiento. Fue en su momento que uno no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, nada. Después el segundo punto era el lloro y el lamento, punto que viene tras el ocultamiento. Y el tercero es el no creer en nada o en la incredulidad, dijiste. La
estamos en este proceso, en este camino de tristeza, en este camino de desesperanza, en esta postal oscura.
Uh-huh. Ahí está. Si vamos, estamos del lado oscuro.
Estamos del lado oscuro de la luna, vamos a decir.
Estamos tristes.
Creo que no vamos a poder alcanzar el lado claro en este programa. Así que le vamos a tener que decir a nuestra audiencia que nos va a tener que escuchar otro programa más para, bueno, ver la parte.
Que no llore tanto, ¿no? Llore hasta el próximo programa.
¿Verdad? No llore tanto este programa, pero bueno. Mientras tanto, estamos en esta parte que yo decía, alguna vez la hemos vivido, capaz que con matices diferentes. Algunos han entrado en depresiones agudas, en situaciones bien complicadas. Uh-huh. Otros hemos pasado o hemos bordeado el camino alguna vez nos hemos caído en tipo zanja, ¿verdad? Pero pensaba en la incredulidad, y en Lucas capítulo 24, cuando Jesús resucita, las mujeres fueron a contar y dijeron, ¿sabes qué? Resucitó Jesús. Y los discípulos, estamos en este camino de incredulidad, y ellos, miren, vamos, le voy a leer para que veamos bien, dice, a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así que no le creyeron.
Claro. ¿Qué me estás diciendo? Claro. Pero a ver.
Ya hace días que estoy llorando, murió de verdad, vimos su cuerpo, lo metimos en la tumba, pusimos una piedra enorme y ahora vos me decís que está vivo. Es una locura esto, es una tontería. Uh-huh. Y no le creyeron. Así que pensaba, este camino de desesperanza, de tristeza, llega a un punto, como veníamos hablando antes de la pausa, en que parece que no hay un camino de retorno.
Claro.
Es como una avenida que es flechada. Va para un lado, pero para el otro lado no puede ir, ya está. Entonces los discípulos de Jesús llegaron a un punto donde decían, no creemos en nada. Y ahí también hay mucha gente también en este punto, donde no cree en nada, uh-huh. ¿Verdad? No, yo no creo en ninguna religión, porque los hombres son todos unos chantas, porque todos quieren su tajada, porque
la plata, la salvación.
La plata, porque bueno, no creo en la gente. Y bueno, de verdad, hay mucha gente que
tiene razón.
Que tiene razón y que vive para hacer cosas que no son dignas también. Pero bueno, no por eso significa que todo el que comparta la Biblia, que comparte de Dios, sea un chanta, sea alguien de mala persona. Pero bueno, cuando uno llega a un punto de tristeza, no cree en nada, está en ese punto de decir, es mi peor hora, y en la peor hora no se puede creer en nada. Así que la incredulidad era el condimento principal en el plato de esta gente. ¿Y qué pasa cuando nosotros comenzamos a andar en el camino de la incredulidad? A veces como hijos de Dios y a veces como personas creadas por Dios que no creemos en nada. Nos viene una tormenta en la vida, una situación puntual en la cual me desbordó completamente y yo ya no creo en nada. Ni siquiera creo en Dios, ni siquiera puedo ver un rayo de luz. Así que, incredulidad. Y eso nos trae una posición, nos trae una consecuencia fatal, ¿verdad? No, no podemos salir. Es como una puerta con una llave sola y esa llave me la comí.
Como los dibujitos,
¿verdad? Entonces, es bravo. Pero hay otro punto más antes de pasar a la otra postal de esperanza.
Que vendría siendo el cuarto punto, ¿no?
Vamos al punto. La desesperanza también nos lleva al punto de estar inactivos y contemplativos, puse. Uh-huh. Pero no es una contemplación, ¿vieron? Cuando uno ve, no sé yo...
Las estrellas, ¿no?
Claro.
Ahí va. No sé qué ibas a decir.
No, yo estaba pensando en una pintura. Yo no sé nada de pintura, pero
Somos tres,
capaz. Sí. Pero quien sabe de pintura o va a un museo y ve un cuadro de Leonardo da Vinci y dice, ¡pah! Y lo contempla de una manera con los ojos
maravillados,
ahí brillantes.
O si te lo explican, ahí lo vas a maravillar.
O decís, mirá, lo hizo de tal manera.
Ahí me gusta.
Ahí va, y vos decís, mirá vos. No estoy refiriéndome a ese estilo de contemplación, sino me estoy refiriendo a una contemplación como mirando la nada. Como cuando uno dice, cuando te pones, viste,
esa mirada perdida.
Esa mirada, ahí va, a eso me refiero, a esa mirada perdida. A esa mirada sin,
sin propósito, sin nada, ¿no?
Sin ahí, expectativa. La y es interesante cuando vemos el relato, lo pueden ver en los evangelios, Lucas, Mateo, cuando vemos el relato de las mujeres cuando Jesús es llevado a la tumba, una piedra gigante tapa la entrada de la tumba y la Biblia habla de unas mujeres que estaban sentadas y mirando. Y a mí me vino la imaginación así de Juan, me vino ese momento de decir, ¿qué estaban mirando estas mujeres? Porque estaban mirando una tumba
cerrada,
una piedra enorme, pero ellas, dice la Biblia, que quedaron allí, mirando, contemplando, no con expectativa, no con ojos maravillados, no que
sí, a ver cuándo se abre.
Era una contemplación absurda de decir, bueno, se me acabó todo, se me cayó todo, esperanza. Y a eso me refiero, cuando hay desesperanza en el corazón, tristeza en la vida, en el alma, hay una contemplación fija sin sentido, hay una contemplación sin esperanza, hay un mirar perdido, hay una mirada vacía, lo que nosotros a veces decimos, che, está perdida esta persona, está...
Una no contemplación, ¿no?
Es como una no contemplación, ¿verdad? Mirarla nada. Yo decía, es estar, pero no estar.
Claro.
Claro. ¿Mm? Sí, yo me las imagino ahí, ¿no? Mirando y preguntándose, bueno, ¿está?
¿Se acabó?
Ya está, y ahora, y como hablábamos en el punto anterior, ¿no? Dándole vuelta al asunto, mirando de, está, no vamos a poder hacer nada. Desanimadas totalmente, ni fuerza para irse de ahí.
Claro, ese es el punto. No tenés fuerza ni siquiera para moverte del lugar. Es una inactividad bien enfermiza. Del punto de decir, bueno, y ahora está. Bueno, salto al vacío, no sé, digo. Claro. Qué sensación, ¿no? Es una sensación bien llena de angustia en el corazón. Así que. ¿Nos vamos con esa sensación angustiosa?
Pero con la esperanza de la próxima postal.
Acuérdense que el próximo programa no se queden así. Claro, Escúchenos, ver qué nos cuenta Lázaro.
Claro. Nos pueden escribir a bonus@llamadaweb.com y nos van diciendo tal vez si alguna vez se ha sentido así. Si ha transitado en algún momento este camino de desesperanza. Y si lo ha transitado, bueno, ¿cómo salimos de todo esto?
Tenemos la solución.
En el próximo programa.
Ahí va, en el próximo programa. ¿Qué va a ser?
Que Dios les bendiga. Nos encontramos en el próximo Bonus Track. Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.